Estados Unidos de América.
La protesta llegó para quedarse, afirma Amnistía Internacional en vísperas del aniversario del 11J en Cuba. Estados Unidos amplía restricciones de visa a quienes facilitan la migración irregular. Anuncia el presidente Biden el envío a Ucrania de sistemas de defensa antiaérea. La Fiscalía de Venezuela pide a Colombia investigar presunto plan para atentar contra Maduro. Y España prorroga el acceso a la nacionalidad a través de la ley de nietos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información 12 del mediodía. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 10 de julio de este año 2024, y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Amnistía Internacional insta a las autoridades de Cuba a poner fin a la represión y el encarcelamiento por motivos políticos y afirma que los cubanos continúan exigiendo sus derechos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Amnistía Internacional afirmó en una reciente declaración pública que la protesta llegó a Cuba para quedarse, en referencia a las manifestaciones que se llevaron a cabo en la isla el 11 de julio de 2021, que cumplen su tercer aniversario este jueves 11 de julio. En declaraciones a Martí Noticias, Johanna Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, al respecto expresó:
"Decimos que las protestas del 11 de julio, después de las protestas de el 11 de julio, los cubanos y las cubanas han seguido saliendo a la calle y ejerciendo sus derechos de libertad de reunión y sus derechos de libertad de expresión de manera mayoritariamente pacífica, y han sido reprimidos también. La declaración pública nos damos cuenta de algunas de las protestas más significativas de los últimos 3 años, como las protestas en Nuevitas, las protestas en Maicí, las protestas en Caimanera, las muy recientes protestas de marzo de 2024. Hacemos un llamado a atención de varios patrones de represión que se mantienen contra las personas que están encarceladas por el 11 de julio, que están encarceladas por otras razones también, por razones políticas".
El documento expresa que la situación de derechos humanos en Cuba se sigue deteriorando, con un incremento en la represión y la criminalización de la disidencia.
"Denunciamos otros patrones represivos como el acoso, vigilancia, citaciones policiales a activistas y defensores de derechos humanos, la vigilancia en domicilio de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, que se convierte prácticamente en una detención arbitraria domiciliar, porque las personas no pueden salir de sus casas. Denunciamos también el uso de las regulaciones migratorias, este concepto utilizado para castigar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, para prohibirles su salida del país".
Amnistía hizo además un llamado de atención a favor de los presos políticos en Cuba.
"Amnistía tiene un compromiso y cree firmemente en el poder de la solidaridad global, en el poder de que todas las personas en el mundo puedan unirse en llamados comunes y eso amplifique y multiplique las voces de aquellos que a veces no pueden ni siquiera hablar porque se encuentran en una condición de prisión por razones políticas".
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Delanis Álvarez, esposa del prisionero político del 11J, Dunieski Ruiz Cañizares, denunció a Martí Noticias que desde hace 3 días su vivienda en la localidad de Güines, en Mayabeque, ha permanecido bajo vigilancia policial.
"Que de hace como 3 días veo que pasa moto, que sé que es de la seguridad del Estado, con personas que nunca he visto y se quedan mirando, tú sabes. Pero bueno, así como tal, todavía no he visto a nadie parado en las esquinas, pero sí han pasado".
Dunieski Ruiz Cañizares fue condenado a 5 años por cargos de atentado, desacato y desórdenes públicos por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Guines. Y la visita del preso político cubano Gualdier Aguilar Rivera fue reprogramada para el 11 de julio en la cárcel Combinado del Este en La Habana sin un aviso adecuado para los preparativos. Su padre, Wilber Aguilar, en una directa a través de Facebook, dijo que gracias a la solidaridad ha podido preparar el saco de alimentos y otros productos para su hijo Gualdier y lamenta que haya sido una decisión repentina de las autoridades en medio del acoso y la represión policial de que es víctima.
Visita para el 11, papá. Mi hijo me llama. Yo no tenía nada preparado, gracias a hermanos y a hermanas, pude preparar un saco para llevarle, porque es la visita, es con visita y todo. Hace 3 meses me cambiaron la visita para el día 11. Cuando voy el día 11 me quitan la visita, para atrás con todo, niño, comida, para atrás. Y es constantemente el acoso y la represión, constantemente con los familiares, ¿me entiendes? Ya nuestros hijos están presos, los familiares, los presos políticos que alzamos la voz, estamos más presos que nuestros propios hijos. Cualquier persona en Cuba que diga libertad, que piense en la libertad, que le guste la libertad, es perseguido y acosado, intimidado. ¿Hasta cuándo es jugar con el dolor? Tengo que escoger entre el patrullero fuera de mi casa o ir para allí con mi hijo. Eso es así, es un acoso, una intimidación. Oye, tienen loco a todos los familiares, compadre, en las amenazas y en el chantaje y hablando del otro y de la otra. A mí ustedes no pueden hablar de nadie, porque todos los familiares, los presos políticos, son mis hermanos y mis hermanas, porque tienen mi mismo dolor.
Gualdier Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en La Habana, sin que se tuviera en cuenta la discapacidad mental del joven. Cumple su condena en el cuarto piso del edificio número 1 de la prisión Combinado del Este, con reos que cumplen largas sanciones por delitos graves. Y casi la quinta parte de los nacimientos en Cuba el año pasado fueron de madres adolescentes en edades entre los 12 y 19 años, según cifras oficiales. Los datos de la Oficina de Estadísticas e Información indican que en el 2023 se registraron alrededor de 90.300 nacimientos, el 18,9% de los cuales fueron de madres adolescentes. La cifra representa una disfuncionalidad en la fecundidad cubana, así lo aseguró el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Aja dijo en una reunión de la Comisión Gubernamental que atiende el tema en la Asamblea Nacional que esta es una problemática presente en más de 90 municipios del país y que las cifras en la región oriental están superando la media nacional. A las 12:07 en este informativo vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Mucho calor además. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Como tú lo dices, mucho calor y afortunadamente el Caribe y el trópico en general tranquilo después del paso de Beryl en el día de hoy. Te decía, el trópico tranquilo, hay varias ondas tropicales transitando hacia el oeste, una en el Caribe, dos en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Y los modelos de pronósticos a largo plazo no están dando situación tropical ninguna para el resto de esta semana y muy probablemente tampoco para la próxima semana. Se mantiene en el tiempo local la presencia de altas presiones extendidas en forma de cuña que llegan hasta el Golfo, dominan el tiempo en Cuba y se hallan los centros principales sobre el Atlántico. Otro día mayormente estable para Cuba con poca lluvia. Ayer la lluvia se concentraba en sectores del interior y sur de la región oriental, destacándose la lluvia máxima en Manzanillo, en la provincia de Granma, con 22.4 milímetros. Y respecto al calor, sí, máximas ayer de 32 a 35 grados Celsius. La máxima llegó en la zona de Manzanillo, la provincia de Granma, con 37.2 grados Celsius, Velasco en Holguín 36.4 y Santa Lucía en Pinar del Río 35.9. Para hoy, poco cambio en general, cielos parcialmente nublados en la primera mitad del día, luego en la tarde van a tener cielos mayormente nublados, sobre todo en localidades del interior de la mitad oriental de Cuba, con algunos chubascos siendo más aislados en el occidente. Hoy otra vez calor, máximas de 32 a 35 grados, superiores en algunos puntos del interior, y la noche cálida, con valores de 26 a 28 grados Celsius. El viento de región este alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora, poco oleaje en general en todo el litoral cubano, excepto el extremo occidental en la costa norte de Pinar del Río a Matanzas, que en la tarde podrá tener oleaje. Buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes para ti, Alfredo. Y también, hablando de calor, los residentes en Las Vegas, que están acostumbrados a no darle importancia al calor, precisamente, están vigilando ahora el termómetro mientras la ciudad desértica va camino de batir un récord hoy de más de días consecutivos con más de 46,1 grados Celsius durante una persistente ola de calor que seguirá impactando a buena parte de Estados Unidos hasta el fin de semana. Las Vegas volvió a acercarse el martes al récord histórico de temperatura de 48,8 grados Celsius alcanzado el domingo, pero se quedó en una nueva marca de 48,3 grados Celsius que pulverizó el récord anterior de 46,6 grados para ese día del año alcanzada en el 2021. Es probable que la ciudad registre hoy un quinto día récord por encima de los 46 grados, según los meteorólogos. Incluso para el desierto, el prolongado calor en la ciudad más grande de Nevada apenas tiene precedentes. Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció el martes el envío a Ucrania de sistemas de defensa antiaérea. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes el envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, al margen de la cumbre de la OTAN en Washington. En un comunicado conjunto, varios países de la alianza militar confirmaron el envío de un total de 5 de estos sistemas, incluidas 4 baterías Patriot y misiles tierra-aire, particularmente eficaces para interceptar misiles balísticos rusos.
Today, I'm announcing a historic donation.
Hoy anunció la donación histórica de equipos de defensa aérea para Ucrania. Estados Unidos, Alemania e Italia proporcionarán a Ucrania equipos para 5 sistemas estratégicos de defensa aérea adicionales.
Los aliados también se comprometieron a proporcionar otros sistemas Patriot o equivalentes este año y decenas de sistemas tácticos de defensa aérea en los próximos meses. Ucrania ha estado pidiendo 7 sistemas Patriot adicionales para protegerse contra los ataques rusos, 2 años y medio después de la invasión. La vulnerabilidad del país ante los misiles de Moscú quedó expuesta con un ataque el lunes a un hospital infantil en Kiev. Entre tanto, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los países de la alianza a mantener su respaldo a Kiev. La reunión, que agrupa a líderes de los 32 miembros de la OTAN, durará 3 días y se da en medio de llamamientos para que Biden, de 81 años, deje que otro candidato enfrente al republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, luego de que el demócrata se mostrara confundido en el primer debate. Trump ha amenazado con hacer pedazos el principio de defensa mutua, que ha apuntalado a la OTAN desde su fundación hace 75 años, tras la Segunda Guerra Mundial.
Todos los aliados de la OTAN firmarán un nuevo compromiso industrial de defensa, y ese será un compromiso que ayudará a que nuestra industria en Europa y América del Norte sea más fuerte, más innovadora y capaz de producir a escala.
Trump, de 78 años, comentó sobre la ceremonia de aniversario de la alianza en su red social Truth Social y aseguró que sin él probablemente ya no existiría la OTAN, pues afirmó que los europeos invierten más en su defensa gracias a las presiones que él ejerció cuando fue presidente. Trump ha dicho que de regresar a la Casa Blanca hará que los aliados aporten más fondos para ayudar a Ucrania y aliviar la carga sobre Estados Unidos.
Precisamente el gobierno de Estados Unidos anunció que restringirá las visas a los directivos de agencias de viajes y operadores turísticos que facilitan la migración irregular a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció el martes que Estados Unidos expandió su política de restricción de visas, que restringe la emisión de visas a personas que faciliten la migración irregular a Estados Unidos y lucren con la explotación de migrantes vulnerables, y que la política ampliada ahora también se aplicará a ejecutivos de agencias de viajes y operadores turísticos que brindan servicios de viajes destinados principalmente a personas que migran irregularmente a Estados Unidos. Señaló que al tiempo que ponen en marcha esta política ampliada, seguirán utilizando restricciones de visas contra ejecutivos inescrupulosos del sector de transporte como parte de la campaña más general para eliminar las prácticas de explotación en el hemisferio occidental. Advirtió además que nadie debe beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables y que esto se aplica a contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o cualquier otro actor. En los últimos meses, Washington ha anunciado sanciones contra ejecutivos de compañías de transporte terrestre, marítimo o aéreo que promueven la migración irregular. Además, ha impuesto sanciones a Nicaragua, país al que acusa de hacer negocio con la migración, además de advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices en la explotación de migrantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y una gran mayoría de los demócratas en el Congreso apoyan la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección, a pesar del descenso en el índice de aprobación de su gestión y el desempeño que tuvo en el primer debate con su rival republicano, el expresidente Donald Trump. Los detalles con Héctor Contreras.
Los senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes se reunieron por separado a puerta cerrada el martes para discutir si deben seguir apoyando al líder del partido o implorarle que abandone su candidatura, cediendo el paso a la vicepresidenta Kamala Harris o algún otro candidato. Hasta el momento, solo 7 de los 213 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente que Biden abandone su intento de reelección. Luego de la reunión, algunos legisladores, como el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York, dijo textualmente: "Él será nuestro candidato y todos tenemos que apoyarlo". Mientras que Shir Tanadar, representante de Michigan, puntualizó: "Creo que él es nuestra mejor esperanza para asegurarnos de que Donald Trump no regrese al cargo". Sin embargo, no todos los demócratas se mostraron complacientes con el respaldo a la campaña presidencial de Joe Biden. Para el representante por el estado de Washington y miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, fue alarmante observar el pobre desempeño del presidente en el debate, y en un comunicado, el legislador demócrata agregó: "El pueblo estadounidense ha dejado claro que ya no lo ve como un candidato creíble para servir 4 años más como presidente". Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump realizó un masivo evento en Miami, en el sur de Florida, y criticó a sus rivales políticos, a quienes se refirió en tono burlesco, destacando las luchas internas del Partido Demócrata en torno a la habilidad física y cognitiva de Joe Biden como candidato a las elecciones del 5 de noviembre.
Mientras tanto, el Partido Demócrata de izquierda radical está dividido en el caos y sufriendo un colapso a gran escala. Todo porque no pueden decidir cuál de ellos será el candidato. Todos son tan inadecuados para ser presidente como el somnoliento y torcido Joe Biden o la risueña Kamala.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research demuestran que tanto Joe Biden, de 81 años, como Donald Trump, de 78, son considerados por los encuestados como muy viejos para desempeñarse como presidente de los Estados Unidos. El estudio asegura que los estadounidenses creen que la edad media de un mandatario debería ser de 55 años para su primera investidura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El abogado del senador Bob Menéndez instó el martes al jurado a absolverlo de todos los cargos en el juicio que se celebra en Nueva York al legislador demócrata por supuesta corrupción. diciendo que los fiscales federales no lograron probar ni un solo cargo más allá de toda duda razonable. El abogado Adam Fee argumentó que la fiscalía se centró en imágenes provocativas de dinero en efectivo y lingotes de oro encontrados en la casa de New Jersey que el senador de origen cubano compartía con su esposa porque los fiscales carecían de pruebas de soborno. Por su parte, el fiscal federal adjunto Paul Monteloni dijo que el legislador había incurrido en un comportamiento tremendamente anormal. Menéndez se declaró inocente de 16 cargos penales, entre ellos soborno, fraude, actuación como agente extranjero y obstrucción. Con 19 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. El Congreso de El Salvador aprobó el martes la 28 prórroga del régimen de excepción que está vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del presidente Nayib Bukele para combatir las pandillas que durante décadas aterrorizaron a la población. La prórroga por 30 días se aprobó con los votos de 57 de los 60 diputados del Parlamento unicameral controlado por el Partido Oficialista y sus aliados. En una petición al Congreso, el Ejecutivo argumenta que con el régimen de excepción ha acumulado 655 días sin homicidios y ha capturado a más de 81.000 presos pandilleros, incluidos los jefes de bandas criminales. Grupos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de las personas al amparo del régimen de excepción y piden su derogación. Precisamente en El Salvador, las autoridades están realizando inspecciones a los supermercados ante el alza de los precios de los alimentos. La agencia AFP tiene las declaraciones de Ricardo Salazar, jefe de la Defensoría del Consumidor.
El gobierno de El Salvador lanzó el lunes inspecciones en las principales cadenas de supermercados del país por el aumento de los precios. La investigación se centra en cerca de 70 productos de la canasta básica. Según las autoridades, el alza ha rondado más del 40% en productos como tomate, cebollas, pimientos, zanahoria y lechuga.
Todo este esfuerzo, ¿qué es lo que busca? En primer lugar, combatir la especulación de precios. En segundo lugar, evitar cualquier comportamiento de acaparamiento que se pueda presentar por los altos precios. Y con ello, pues poder contribuir a garantizar la economía familiar y sobre todo la capacidad de pago de nuestra población.
Voy a hacer un llamado.
La medida comenzó luego que el domingo el presidente Nayib Bukele anunciara que después de acorralar a las pandillas, combatirá lo que calificó de mafias empresariales, que según él elevan los precios de productos y encarecen el costo de vida.
Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas.
Y en Venezuela, la Fiscalía pide a Colombia investigar un presunto plan para atentar contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó cooperación a la Fiscalía de Colombia para investigar un presunto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro, que fue denunciado por un grupo paramilitar colombiano. En un video, el grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o los Pachencas dijo haber sido contactado por grupo de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar al gobierno. Un hombre encapuchado dijo que le solicitaron atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente Maduro, así como operar en caso de que sea reelegido en los comicios presidenciales del 28 de julio, infiltrándose en protestas y generando caos en las calles. El fiscal venezolano dijo que avanzan en la investigación.
Nos han ido aportando información que nos puede llevar a concretar en las próximas horas, conocer a ciencia cierta los nombres de estas personas que buscaron a este grupo terrorista.
La semana pasada Maduro pidió a Saab investigar la denuncia de los paramilitares.
Y ellos denuncian que fueron contactados por gente de la ultraderecha venezolana para ingresar unos 1,000 hombres para generar violencia en los estados fronterizos. Y cuando ellos griten fraude, el 28 de julio, entrar a generar la sensación de una guerra civil dentro de Venezuela.
En días recientes, el gobierno ha señalado a la oposición de buscar instalar una matriz de fraude en las elecciones con el objetivo de promover violencia, pero la oposición insiste en que busca una transición pacífica por la vía del voto. Desde enero, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos, por lo que han sido detenidos varios dirigentes políticos cercanos a la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, un naufragio en el Caribe de ese país de una embarcación con 20 migrantes irregulares dejó al menos a un muerto y 4 desaparecidos. Así lo informaron las autoridades colombianas. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Una embarcación que transportaba 20 migrantes irregulares de distintas nacionalidades naufragó en el Caribe colombiano, dejando al menos a uno de ellos fallecido y a 4 desaparecidos. La Armada Nacional de Colombia indicó el martes a la AFP que un total de 9 personas fueron rescatadas con vida y que entre ellos hay 6 menores de edad. El siniestro ocurrió aproximadamente a 1.5 kilómetros de la costa, en inmediaciones de las islas de San Andrés y Providencia, donde se están llevando a cabo los operativos de búsqueda y rescate. Este departamento colombiano está situado a unos 230 kilómetros de la costa de Nicaragua en Centroamérica, país al que Estados Unidos sancionó a mediados de mayo por facilitar el tráfico de migrantes irregulares que buscan llegar a territorio estadounidense. Autoridades colombianas han advertido que muchos migrantes usan la ruta clandestina entre San Andrés y Nicaragua para evitar el peligroso cruce selvático por el tapón del Darién, que separa Colombia de Panamá.
Una experta de Naciones Unidas está pidiendo que la sociedad civil participe en los nombramientos judiciales en Guatemala. Los detalles con Radio ONU.
Una experta de la ONU ha pedido que la sociedad civil participe plena y significativamente en la consideración de los candidatos para los nombramientos judiciales en Guatemala. Los magistrados que actualmente integran la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Guatemala concluirán su mandato en octubre de 2024. El Congreso deberá entonces elegir nuevos magistrados con base en las listas escogidas por las comisiones de postulación. Margaret Satherwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, dio la bienvenida a la juramentación de esas comisiones de postulación. Pidió que hagan públicos los indicadores que usarán para cada uno de los criterios para determinar la idoneidad de los candidatos y además subrayó la importancia crucial de no repetir el pasado cuando los jueces no fueron nombrados durante casi un mandato completo.
Continuamos con informaciones internacionales. Israel exhortó hoy a todos los habitantes de Gaza a evacuar la ciudad y dijo que persigue en combate directo a los militantes de Hamas. La agencia AFP tiene las palabras del ministro de Defensa israelí, Yoav Galán.
Israel instó el miércoles a evacuar la ciudad de Gaza. El ejército mantiene allí una feroz ofensiva contra el movimiento islamista palestino Hamas tras más de 9 meses de una guerra que ha asolado el territorio. En los últimos días, las tropas israelíes reanudaron sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza, tras afirmar en enero que había desmantelado el comando de Hamas en esa zona.
Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel llevan 9 meses luchando, realizando su trabajo con dedicación, sacrificio y éxito, y los logros son muchos. Hemos eliminado o herido al 60% de los terroristas de Hamas. Hemos desmantelado los 24 batallones o la gran mayoría de ellos. Hemos recuperado a la mitad de los rehenes y estamos decididos a salvar el resto. Los servicios de seguridad y yo mismo a su cabeza, estamos decididos a alcanzar los objetivos de la guerra y a llevarlos a cabo.
En octavillas, el cuerpo armado instó el miércoles a todas las personas presentes en la principal ciudad de la franja a abandonar la urbe y dirigirse hacia el sur a través de corredores de seguridad. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que ya no hay lugar seguro en el territorio, gobernado por Hamas desde 2007 y donde el 80% de los 2.400.000 habitantes han sido desplazados. Según fuentes médicas, al menos 4 palestinos murieron el miércoles en bombardeos israelíes en Nuseirat, en el centro, y otros 2 en Han Yunis, en el sur.
En otra información, España prorrogó hasta octubre de 2025 el acceso a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo que hasta la fecha se han recibido unas 300.000 solicitudes de acceso a la nacionalidad española a través de esta legislación. La ley aprobada en el 2022 abrió un camino para obtener la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles que emigraron por razones económicas, políticas, ideológicas, de creencia o identidad sexual. A esta medida le antecede la Ley de Memoria Histórica. Según cifras oficiales, Cuba es el país con más concesiones de nacionalidad española a través de esta ley, seguido por Argentina y México. Y precisamente la Iglesia Católica de España presentó un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. La agencia AFP tiene las declaraciones de Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
La Iglesia Católica Española informó el martes de un plan para reparar a las víctimas de abusos sexuales en su seno. El anuncio se produce ante la creciente presión del gobierno del socialista Pedro Sánchez a la Iglesia Católica, criticada por las víctimas por su opacidad y la falta de avances hacia las indemnizaciones para compensar a los afectados.
Pero lo cierto es que hay víctimas que por la muerte de quien es acusado como victimario, por el paso del tiempo y la prescripción de los delitos, se encontraban con la puerta cerrada a la hora de poder abordar su situación. Nosotros hoy hemos querido abrir esta puerta para establecer un sistema de acogida, de reparación integral, más allá de lo que pueden hacer los procedimientos jurídicos, puesto que esas puertas están ya cerradas.
Según la Conferencia Episcopal Española, los obispos crearon un comité para evaluar cada caso y decidir el nivel específico de compensación.